9 y 1 minuto, 8 y 1 en Canarias. Noticias a la hora chorría.
Las regiones sanitarias de Barcelona y de Lleida podrían entrar en la fase 3 del desconfinamiento antes del 22 de junio si la pandemia de coronavirus evoluciona de forma favorable. Eso ha anunciado la Consejería de Sanidad de la Generalitat y algo parecido quiere hacer Madrid, que baraja pedir el paso adelantado a la fase 3 si continúa el descenso de las camas UCI ocupadas por pacientes con coronavirus y si continúa la detección de casos con la red de atención primaria. Recuerdo que todas estas regiones de momento siguen en la fase 1 hasta el lunes y que en principio se tarda 2 semanas en pasar de fase, aunque podría variar. Y la Guardia Civil ha detenido a 3 personas por el asesinato de una persona en El Ejido, en Almería. La víctima fue retenida contra su voluntad durante más de 24 horas y además fue torturado. Así entraba la Guardia Civil en la casa de los sospechosos. La investigación comenzó el 5 de diciembre cuando se encontró un cadáver sin identificar y con signos de violencia en una carretera de El Ejido. Se sospecha que el crimen tendría relación con el narcotráfico. Y un apunte más, el Seprona y la policía local de Simancas, en Valladolid, han iniciado un dispositivo de búsqueda para encontrar, y ojo que no es broma, un cocodrilo. El reptil habría sido avistado esta misma tarde por varias personas entre la confluencia del río Duero y del Pisuerga.
Última hora del cocodrilo, Juan Carlos Amón, Valladolid.
Pues como acaba de comentar nuestro compañero, efectivamente hay 2 testigos más, al menos uno de ellos un policía, un agente de la policía municipal del propio municipio de Simancas, que asegura haber visto también al reptil, que aproximadamente es de 1,5 metros de longitud, y que la hipótesis que se baraja es que o bien se haya escapado de algún domicilio de los alrededores o que haya sido abandonado por su propietario. Así que a medida que trasciende la noticia va apareciendo también más gente que asegura haber visto el reptil precisamente ahí, en la desembocadura del río Pisuerga con el río Duero, en la localidad de Simancas.
Ya te lo vas creyendo, ¿no?
Me han tapado bien la boquita.
Puede ser un caimán, ¿eh? Y no un cocodrilo.
Puede ser. Lo que pasa es que imagino que lo habrán visto sobre las aguas y ahí es bastante más complicado que lo diferencien, ¿no? Pero sí, los que más suelen adoptarse como mascotas son caimanes y no cocodrilos, efectivamente.
¿Quién no tiene una? Hasta luego, Amón.
Hasta luego.
Mensaje seria.
Pues estábamos en tiempo de juego por el mundo y desde distintas partes del mundo nos escribían. Desde Brasil nos cuenta un oyente que la última de Bolsonaro ha sido retrasar la hora de comunicación de las cifras para que no pille en los informativos de la noche, para que no le puedan dar en los informativos de la noche, que son los de máxima audiencia, las cifras actualizadas. Y que, por ejemplo, Globo, la televisión, interrumpió la novela que estaban dando después del informativo para poder dar las cifras. Hablábamos antes de un oyente que nos escuchaba en un autobús, en el 139. Bueno, pues otro. Soy un conductor de autobuses que voy hacia Karlstad, Suecia.
Anda.
A dejar un autobús nuevo y además nos cuenta que el lunes hace un vuelo Gotemburgo-Frankfurt y Frankfurt-Madrid. O sea, que se va abriendo el espacio aéreo y que la gente puede regresar cada vez con más facilidad. Sobre el oyente que estaba en Panamá, un oyente nos decía que si hay que hacer escala Frankfurt, que Frankfurt-Madrid es seguro con Lufthansa, que es la opción que le dieron a él para volver desde Eslovaquia. Y a otro lo que le parecía es un poquito complicado y quizá irresponsable incluso viajar el 12 de marzo con la que estaba cayendo ya por todo el mundo. Sobre la comunicación que hemos tenido con Chile, madre mía, amor al arte, no, amor a el arte. Menos mal que están enamorados y se les nota. Y a otro lo que le llamaba la atención era lo compenetrada que era la pareja hablando. Que estaban ahí los dos.
No se han pisado ni una vez.
Ni una vez se han pisado. Y iban entrando uno y otro, le ha parecido lo más curioso. Y otro te pregunta, Paco, ¿qué te da más envidia? ¿Si el frío de Chile o el Museo de Francia?
El Museo de Francia, mucho más. Sí, ¿eh? Mucho más. Contestador automático tipo de juego.
Si solamente hay una persona que filtra los mensajes, que es Evia, una persona ideológicamente de un sitio. Claro, es que es imposible. No sé qué mensajes os dejan llegar. Porque que sea de lo que quiera, tío. Pero ¿por qué no pasas los mensajes de todo el mundo? ¿Es que no eres demócrata? González, que eres el jefe. Quítale a ese tío de ahí. Pero este tío, ¿cómo odia tanto el Evia? ¡Qué odiador! En fin, González, la culpa es tuya. Claro, esto no te va a llegar porque Evia lo va a cortar. Esto es hablar como una contra una pared. ¡Qué bobada!
Eres un odiador, Evia, que lo
sí,
sepas.
Sí, en eso ha acertado.
Y eres una ideología situada.
No, ha fallado en eso, porque soy absolutamente meleta. O sea, puedo ser de una hoy y de otra mañana. Yo soy de la ideología del que nos coge el teléfono en el programa. Yo me voy cambiando a eso sin problema.
Lo bueno es que Evia no controla las notas de voz. O sea,
no,
que...
pero voy a empezar a controlarlas.
Sí, pues esta aquí te la ha colado.
No, Millán. Mira, cuando está Parra no pasa esto, ¿ves? ¿Y qué es lo otro que quería decir? Ah, sí, que lo de quitarme lo podía haber dicho hace 2 meses, sino ahora.
Contigo aprendí.
Lo normal para nosotros siempre ha sido estar a tu lado y al de tu negocio. Por eso, en esta nueva etapa, las más de 25.000 personas que trabajamos en CaixaBank vamos a seguir contigo para que recuperes tu vida cuanto antes. CaixaBank. Escuchar, hablar, hacer.
Se vienen hasta ahora Andrea Peláez. Hola, Andrea.
Hola, ¿qué tal?
José Manuel Oliva, Sevilla. Hola, Oliva.
Hola, hola, Paco.
Como luego se lo preguntaré a ¿sí? Poli, me dirá 57 grados. ¿Qué temperatura tenéis hoy en Sevilla?
51. No, muy bien, 28 por ahí. 27, bien, 28. Bien. Llevamos una semanita muy templada, sí. Y la que viene también va a ser bastante templadita. No pasaremos de 30.
Oye, los de Zamora, Andrea, sois muy especiales. Se estaba haciendo mucha gente foto en un campo de amapolas, porque quedaba ahí muy chulo. Y ha llegado el dueño y se ha cargado todas
las amapolas. Hemos acabado con ellas.
¿Qué habéis hecho?
Pues mira, estuve hablando con el nieto de... me dijo que ellos, o sea, sus abuelos no eran directamente los propietarios, pero bueno, hacían un poco de guardianes de la finca porque eran de unos amigos bastante cercanos. Y resulta pues que con todo esto se ha hecho súper famoso el campo de amapolas porque era un manto rojo precioso en Zamora. Han ido allí a grabar reportajes, telediarios y tal. Y resulta que los abuelos de David, que es el chico con el que yo estuve hablando el otro día, vivían allí enfrente de la finca y la gente pues ha tenido muy poca consideración, se han acercado miles de zamoranos allí a hacerse fotos y tal, y sus abuelos pues creo que tenían cerca de 90 años, él con problemas de corazón, me dijo, y entonces se los tuvieron que llevar a un piso de 35 metros cuadrados en Zamora capital, porque no paraba de llegar gente, no tenía consideración con ellos, ni distancia, ni llevaban mascarillas, las mascarillas las habían tirado incluso allí en el campo, y al final pues le dijeron los dueños, pues mira, segarlo todo, cortad las amapolas y ya verás cómo deja de haber gente. Y efectivamente ha dejado de ir gente.
O sea, a tomar por saco las amapolas.
Así ha sido, muerto el perro. De hecho, el chico ha dicho en Instagram, yo creo, no, en una red social, pero ahora mismo no sé cuál es, a entreteneros con otra finca privada. Muerto el perro, se acabó la rabia.
No, bueno, vamos a ir con un tema precioso, pero precioso de verdad, muy bonito. Para mucha gente de los que nos escucha,
es que emocionante incluso, Paco.
Te lo noto.
No, es como romántico. Romántico. Puede ser
verás.
Perfecta hilarlo, pesadilla. ¿No? Plaga de serpientes en Arroyomolinos.
O sea, venimos de un sábado de rata, no. Paco, Hace 7 días estábamos con las ratitas.
Bueno, pero las serpientes me dan menos cosa en realidad,
¿Ah, sí? Sí.
Yo no puedo.
La serpiente multiplica por 72
Bueno, prefiero un cocodrilo.
No, yo la rata.
Y yo. Bueno, pues hay un policía local, bueno, habrá varios policías locales, pero el que nos atiende es Mario Peñasco, que si aparece, de hecho, se tiene que ir a por él, a por la serpiente. Es que me da mal rollo hasta decir la palabra.
No se puede dar de baja, ¿ves? Tiene que ir, ¿no?, por ella.
Yo prefiero un atracador que una serpiente. Sí. Mario Peñasco, hola. Señor agente, don Mario Peñasco, muy buenas.
Hola, muy buenas, Paco.
Mi reconocimiento y mi admiración así de entrada.
Gracias, bueno, para tanto.
Pero ¿qué pasa? ¿Que se está escapando alguna serpiente hacia la población de Arroyomolinos?
Bueno, llevamos varios avisos en poco tiempo. Yo creo que ahora debe ser el tiempo ellas, que están saliendo un poco con las temperaturas un poco más altas. Y bueno, como está muy rodeado el pueblo de campo, pues se acercan por allí, me imagino.
¿Cuántas le ha tocado tener que solucionar?
Pues yo, esta es mi segunda. Tuve una el año pasado y otra y hoy, este año.
¿Cuánto medían de largo? Pues, ¿cuánto medía?
No sé, no puedo decirte cuánto, pero vamos, un metrillo, un metro y algo, a lo mejor, un metro y poco. No mucho más.
Claro, yo si fuera policía renunciaba. O en todo caso, vaciaba el cargador. ¿Cómo las cazan ustedes?
Pues bueno, en teoría lo que le intentamos, que hay algunos compañeros que le dan un poco más de apuro, porque no es un animal que sea muy, muy querido, pero bueno, pues yo... no tengo un truco, intenté cogerle la cabeza
con las manos.
Con las manos, claro, un palito, un palo para sujetarla y controlar la cabeza con el palo y luego cogerla con la mano, claro.
Wow. Paco, yo tengo un amigo, Eduardo Infante, doy su nombre y su apellido, íntimo, que no le tiene ningún miedo y que las coge como está diciendo nuestro agente. O sea, palito y sin problema, hace ¡plac! Pero y las pilla.
A la hora de tener que cogerla, no la pueden matar, ¿no? O sea, no podéis ir al sitio donde está y matarla. O sea, lo que tenéis que hacer es intentar cogerla viva, ¿no? Entiendo.
Hombre, intentamos claro. No maltratar a ningún animal, lógicamente. Y,
claro, Paco.
Y coger la serpiente, si puede ser, pues viva, cogerla viva y soltarla en su hábitat más próximo.
Claro. Encima, o sea...
claro, hombre.
O sea, claro, claro.
Encima sí. El taxista de la serpiente.
Paco, o sea, con el cargador.
Vamos, es que...
Tú estabas pensando en un bazooka, ¿no, Paco? No,
claro, o una bomba atómica pequeña, algo ajustado a lo que se merece el bicho, ese asqueroso.
La semana anterior a un compañero también tuvo que coger una y le picó un par de veces en los pantalones. Y bueno, no pasó de más, pero bueno, sí que se pegó un par de picotazos y le pusieron el ruido de la música de del vídeo este tan famoso de los ataúdes. Y...
¡Qué mamones los compañeros!
¡Qué malos!
¿Y en qué zona del pantalón concretamente? Por,
pues abajo,
a ver si la gravedad podía ser mayor.
Pero, abajo del todo, abajo del todo.
¿Sabéis si son venenosas o ni preguntáis?
Pues no tenemos ni idea, entendemos que no, pero no sé, sí, yo por lo que dicen o comentan son serpientes de escalera, que en teoría no tienen veneno, no son inofensivas, pero bueno, sí que a la hora de que cuando fuimos a cogerlas, pues bufan, hacen un ruido de bufido y se dan, claro, muerden todo lo que se le arrima, claro.
Joder, me estoy giñando. ¿Y levanta la cabeza eso o no?
¿La serpiente dice?
Sí, sí.
Sí, estaba, cuando fuimos a cogerla, estaba colocada arrinconada en una esquina y estaba colocada con la forma de la S para saltar. Lógicamente, en el momento que acerqué el palo, le pegó, yo qué sé, 7-10 mordiscos, no sé decirte cuántos, muchos.
¿Palo normal o con forma de Y? Es que yo ya creo que debéis tener ese tipo de material preparado.
No tenemos nada preparado. Cogimos un palo de cepillo del vecino, un palo de cepillo de barrer, y con eso me hice con ella.
Madre mía, ¿eh? Son héroes de la calle con cualquier cosa.
Voy a salir a las 8 de la tarde a aplaudir toda mi vida.
Sí.
Es que me da esto un mal... Uf, ¿y todos sois igual de valientes o de locos? ¿O hay alguno que diga, mira, yo esto aquí no voy? O sea, salvo a un gato de un árbol a 20 metros de altura, pero esto no.
Es un animal un poco más especial. Pues. Tenemos más avisos de perros, de más animales más domésticos, que ahí, pues, todos los compañeros, pero en este sí es cierto que hay muchos compañeros que no se atreven.
Ahí, bueno, ¿quién decide quién va? ¿Os llega la orden y dice, no, vete tú? O, ¿eso cómo lo hacéis? ¿Quién decide
se
quién
llega
va?
Llega el aviso y, bueno, el que está en ese momento es un poquito más echado para adelante, pues ese es el que se atreve, pero bueno, no tenemos ninguna orden específica. Al que le llegue el aviso, pues si es un poco más echado para adelante, intenta coger, y si no, pues otros compañeros deciden llamar a una protectora de animales, y pues pasa que la demora de tiempo y es peor, claro.
Yo, si me toca coger el teléfono, diría, no se oye bien, ¿eh?
Me llaman a la puerta.
Llame usted a las 8 que termino el turno, sí. y creo que ya se habrán arreglado los teléfonos. Joder, bueno, pues nada, Mario, héroe, ¿tenéis plus de peligrosidad o no?
No tenemos todavía.
Joder. Muchas gracias, gracias por contárnoslo.
Nada. Bravo,
muchísimas
héroe.
Gracias, Paco.
¿Veis cómo el tema era bonito?
El tema a mí me apasiona. Y ya te digo, Paco, mi amigo las coge sin ningún problema. Luego le tiene miedo a una lagartija en la pared, sin embargo las serpientes las maneja. Wow. Es más, cuando era joven, llegó a llevar serpientes hasta en el maletero del coche, la llevaba y la enseñaba. O sea, esto es verídico tal cual,
Y Andrea, ¿y ha mantenido la amistad después de eso?
Sí, de hecho es el que ha hecho mi casa.
Que no, escucha, conviene tener gente cerca, sí. Si tienes a Paco cerca, que es un cagón, no te saca de ninguna, pero si tienes a ese amigo...
Yo,
pues
yo lo tengo aquí
serpientes.
Al ladito, o sea, sí. Por si viene la serpiente.
Pues encima es que la rescatan vivas. Tío. Es que no la puedes dejar ni un palo en la cabeza.
Claro.
Tú querías el palo, ¿no?
¡Qué asco! Sí, ya ha dicho que vaciaría el cargador. Digo, ¡ay, qué animal!
Es que la serpiente da asquillo,
Pues
esa mirada
no
que tiene,
vacías
esa
el cargador
lingüita,
y no le das...
viperina...
Ay. Bueno, pues llevaría varios cargadores.
Varios, sí, ya. Sí,
varios
ya.
Intentos, algún triple meteré. ¡Paramos este tema!
Tiempo de juego en COPE. Pasión por el deporte.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana. ¿Y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia? Ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Aguantar no es fácil, pero somos peleones. Y cuando peleas te das cuenta de que eres más fuerte de lo que pensabas. Entonces abres la puerta y empiezas a moverte. Y esa es la fuerza con la que vamos a salir. Porque de esto salimos más fuertes.
Este virus lo paramos unidos. Ministerio de Sanidad, Gobierno de España.
Me cambié a la Mutua el día que miré el recibo de mi seguro y me bajaron el precio. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego tuve un problema y me lo solucionó rápidamente un agente teletrabajando.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. Nuestros agentes te atenderán teletrabajando.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Llega El Afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. El Afilador. Si quieres sabor, licores El Afilador.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Tiempo de juego con Paco González y Pepe Domingo Castaño en COPE.
Dejamos las serpientes y vamos a los jabalíes.
No, en serio. Los jabalíes son monos.
Sí, sí, salvo que te pillen en carrera.
Son cerditos,
que te
bueno,
destrozan.
Sí. Yo nunca he visto uno en persona, ¿eh?
¿Ah, sí?
O sea, pues en animal.
Yo sí los he visto y cuando arremeten contra una valla, como lo vi yo, es que piensas que va a tirar la valla, ¿eh?
Escúchame, claro, Paco, la velocidad que coge un bicho de esos te destroza. Como te pille en medio,
pesar
te destroza.
Un jabalí? ¿Cuál es el peso medio de un jabalí?
Sí, pero
kilo, ¿sabéis?
Y medio.
Yo me acuerdo que llevando a mis hijos al cole una vez vimos una familia entera cruzando así, tiqui, 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 tiqui.
Oh.
Vamos, una familia, supongo que era familia, porque había muy grandes y había muy pequeñines.
Vámonos.
Bueno, pues eso está pasando, por ejemplo, en algunas zonas de Cataluña. Sergio Sánchez. Hola, Sergio, muy buenas.
Muy buenas noches, ¿cómo estáis?
Y nos decía Kike Iglesias que hay cierta preocupación porque los cazadores no están pudiendo equilibrar el asunto de los jabalíes, por ejemplo, ¿no?
Efectivamente.
¿Tú que eres cazador federado? ¿Cuántos sois en Cataluña, más o menos?
Pues mira, la Federación Catalana de Caza es la cuarta federación de toda Cataluña, después de fútbol, básquet y excursionismo, y somos unos 37.000 federados, de los bueno, prácticamente 60.000 cazadores que hay en Cataluña.
¿Estáis amenazando con poneros en huelga?
No, ya estamos en huelga.
Ah,
no,
¿estáis
no
en huelga?
Es que estamos amenazando, estamos ya en huelga.
Y cuéntanos por qué.
Bueno, estamos en huelga porque al final las administraciones públicas han fomentado este sentimiento que tenía vuestra compañera, ¿no? Es decir, que qué monos los animales, que efectivamente son muy monos, son todavía más monos los ciervos o son todavía más monos incluso los corzos, que son más pequeñitos y incluso, pues hombre, obviamente más bonitos, pero que al final las poblaciones salvajes hay que gestionarlas, que hemos desajustado todos los ecosistemas porque le hemos dado usos humanos a todo el territorio y al final pues intensificar la agricultura y añadir regadío, pues lo que nos ha traído son explosiones demográficas de animales que lo han aprovechado muy bien y que al final pues las administraciones públicas están cayendo en decirle a los cazadores, oye, solventadme el problema, pero no le vamos a explicar a la ciudadanía que esto es necesario porque matar un cerdito pues pues es algo desagradable, obviamente. Hay que hacerlo con mucha responsabilidad porque al final estás quitando una vida. Pero al final es un recurso más, como puede ser pues el que va a buscar setas con todas las distancias, ¿eh? Estamos hablando de un ser vivo, pero obviamente eso se ha de gestionar, pues porque si no, bueno, pues tenemos accidentes de tráfico, tenemos daños terribles a la agricultura con un sector primario que tiene, pues, vamos, el jornal muy, muy justito Y tenemos pues riesgos como la peste porcina africana, que si entrase en Cataluña pues se lleva por delante el 18% del PIB, que es el sector del porcino aquí en Cataluña. Entonces, los políticos se han puesto pues como un poquito de lado, porque no dan muchos votos. Es mejor decir que los animales son muy bonitos y que hay que cuidarlos mucho, pero que al final pues esto trae unos riesgos. Y la administración pública en Cataluña pues no se le ha ocurrido otra cosa que imponernos una batería de sanciones desproporcionada, de hecho las más duras de todo el Estado español, y encima haciéndolo muy mal, porque lo han hecho sin modificar la ley base, que es una ley en Cataluña y en Madrid de 1970, una ley de preconstitucional, y donde los hechos infractores pues están absolutamente desactualizados, no tienen nada que ver pues la realidad de 1970 con la realidad de 2020 en Cataluña o en Madrid. Y aquí han elevado las sanciones, pero los hechos son los de 1970, con lo cual imposibilitan la caza.
Uh-huh. Yo no pretendo establecer un debate moral sobre caza sí o caza no, porque cada uno tendrá su opinión, y tampoco estoy yo preparado para emitir la mía en público. Pero sí me llama la atención lo de que los jabalíes estén entrando en zonas en las que no hubieran entrado si estuvierais cazando. ¿En qué temporada estaríais ahora mismo? ¿Qué caza se permitiría ahora mismo?
Bueno, fijaos, en 2003, que no está tan lejos, en Cataluña se cazaba de octubre a primera quincena de febrero, de mediados de octubre a primera quincena de febrero. La explosión demográfica es tal que vamos incrementando capturas, y que se reduce el número de cazadores, como se reduce el número de golfistas, porque al final estamos en una población que se va envejeciendo y por tanto hay menos deportistas en todos los ámbitos, ¿no? Pero en la caza también pasa. Y ahora nos han empleado la temporada de caza desde septiembre hasta finales de marzo para reducir poblaciones, y todo y eso las poblaciones crecen a una media de un 18% anual. Si no cazásemos, y esto no lo digo yo sino que nos lo dice un investigador del IREC, las poblaciones crecerían del orden de un 40% anual, es decir, 300.000 animales en Cataluña este año solo de jabalí y 500.000 el año que viene. Con lo cual el desastre está asegurado.
300.000 jabalíes. En cualquier caso, entonces ahora no podríais volver a la caza hasta septiembre.
Sí, lo que pasa es que al final estamos cazando prácticamente todo el año por daños. O sea, cuando se acaba la temporada normal, digamos, la temporada de veras, y por tanto pues se le da el respiro a los animales para que se puedan reproducir y tengamos pues la misma fauna que tenemos siempre, pues nos instan a que cacemos por daños y continuemos pues abatiendo animales, porque es que si no llegas a cubrir la tasa de reproducción de los mismos animales.
¿Por daños quién os llama para que vayáis?
Pues que todas las organizaciones agrarias y el Departamento de Agricultura. Lo que pasa es que esto es muy curioso. Al final los cazadores hemos asumido una labor social, porque es yo voy en bici pues cuando me apetece ir en bici. Yo practico un deporte y salgo cuando pues a mí me va bien y me apetece, ¿no? Pues en el caso de la caza ya no es así. En el caso de la caza, nos están obligando a ser unos funcionarios con obligaciones pero sin derechos. Y es a lo que hemos dicho, basta. Al final, si tú me obligas a ir en bici, como mínimo ni que sea cámbiame el neumático de vez en cuando, ¿no? Pues no, aquí en la caza es ir, solucionar el problema y con vuestro tiempo y con vuestro dinero. Y llega un momento que dices, pues como mínimo reconócemelo y explícale a la ciudadanía que esto es necesario, que estamos haciendo una labor que es buena para todo el mundo y que es verdad, pues que, hombre, es quitando una vida, pero que se hace con responsabilidad y de manera sostenible, porque si no, no tendríamos el problema.
Y ahora mismo no atendéis ni llamadas urgentes.
Ahora mismo no tendremos ni llamadas urgentes, pero porque no porque no queramos, sino porque ahora mismo tú vas a cazar un jabalí en un maíz que hace 2 metros de alto y lo tienes que disparar en un camino, porque dentro del maíz pues obviamente están los perros y no podemos tirar, y esto ahora mismo está sancionado con 3.000 euros y de 2 a 5 años de inhabilitación de la licencia de caza. Con lo cual, no es que no quiera ayudar yo al agricultor, es que ahora mismo no puedo.
Vale. ¿Y vais a tener alguna reunión dentro de poco o algo de eso o ni se sabe?
Bueno, nos hemos reunido con todos los partidos políticos para explicarles pues el gol que ha colado un funcionario a los partidos, porque pues como vosotros estáis descubriendo, pues los parlamentarios tampoco son expertos en caza, ¿no? Y entonces se les vendió como que, bueno, esto simplemente es una actualización de sanciones. Estamos de acuerdo que los regímenes sancionadores, sobre todo por lo que respecta a furtivismo o a maltrato animal, somos los primeros en decir, oye, vamos a ponerlos mucho más duros porque tienen que evitar el hecho sancionador, ¿no? y es verdad que como los importes están en la ley del 70, pues están desactualizados. Hasta ahí, sin ningún problema, los cazadores catalanes tenemos en que se suban las sanciones. Pero claro, que se adecúen los hechos infractores a la realidad de hoy en día. Fijaos que, por ejemplo, en 1970, pues no se consideraba como algo grave no llevar un seguro de responsabilidad civil. Estamos en Cataluña, en la comunidad autónoma mejor asegurada de toda España, y lo digo como vicepresidente de Mutuasport, de la Mutua de los Cazadores, somos los mejor asegurados de toda España, y para nosotros es un hecho grave que alguien, el compañero al lado, vaya sin un seguro de responsabilidad civil. Cazamos con rifles, es un deporte muy seguro, prácticamente no tenemos accidentes al año, pero como en todos los deportes puede pasar. Por lo tanto, yo quiero que el compañero al lado mío vaya igual de bien asegurado que voy yo. Y por ejemplo, pues imaginaos, ¿no? En la ley del 70, pues se decía, ¿no?, que atravesar una zona de seguridad, que es un camino, con un arma cargada, aunque sea al hombro, sin ningún riesgo, pero cargada y asegurada, esto es una falta muy grave que hoy en día, pues con la subida de importes, pues nos la penalizan con desde 3.000 euros hasta 120.000 y de 2 a 5 años de inhabilitación. Pues es que hoy en día está todo lleno de caminos y que un cazador no puede estar enfundando el arma 27 veces en una mañana porque ha cruzado 27 caminos. Con lo cual, si no quieres eso, pues entonces caza tú.
Sergio, muchas gracias. No teníamos ni idea de este mundo. Nos llamaba
Espero
atención
haber sido lo de ilustrado los jabalíes. Después de todo el rollo que se he metido, lo siento mucho.
No te preocupes, te agradecemos la explicación, es que no teníamos ni idea. Gracias, Sergio,
Oye, pues nada, muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo.
Un abrazo. Aquí subyace además el debate ético de la caza, que cada uno tiene su opinión. Tengo, claro. Manolo Sánchez, por ejemplo, es un gran amante de la caza. Claro, a mí lo que me cuesta mucho es llamarle deporte. Mucho, mucho. Pero bueno, que yo qué sé. Cada uno tendrá su idea.
Que lo de Sánchez lo atestiguaba su lista de la compra.
es verdad. Enseguida la ronda de voluntarios.
Gente con ilusión.
Reencontrarme con mis clientes, las risas entre ellos, compartir anécdotas, todo abrir el kiosco, colocar los cupones.
Gente con pasión.
Yo tengo muchísimas ganas de volver. Ver a mis compañeros, tengo unas ganas locas de verlos a todos. Tomarme un café, una cervecita.
Estamos preparados para volver muy pronto. Lo deseamos tanto como tú. Grupo Social 11. La ilusión puede con todo.
Oliva, ¿tú sabes montar tu propio equipo técnico?
Sí, me ha tocado más de una vez, sí.
Qué útil nos vas a ser.
¿Cómo va la cosa? ¿Cómo va la negociación?
Puede entrar medio.
¿Medio? Medio. Y el equipo, ¿no?
O sea, tiene que ser bajito el periodista o el técnico que vaya por cada radio.
Y colarlo, ¿no? Y hay que desinfectar, he leído el protocolo, hay que desinfectar el equipo. Madre mía.
No, hombre, no, si eso no pasa nada. Ronda de voluntarios. Almendralejo, Pedro Hierro, muy buenas.
Vamos, Pedro. Hola, Paco, ¿qué tal? Buenas tardes.
Vas a hacer el Camino de Santiago con carácter benéfico.
Sí, así es. Bueno, estoy ahora preparándome para ello y el día 1 de julio es cuando partimos a hacer el Camino de Santiago con un fin social, ¿no?
Cuéntame cuántos kilómetros son desde allí.
Pues de Almendralejo a Santiago de Compostela, cogiendo la Ruta de la Plata y luego el Camino Sanabrés, son 800 kilómetros.
800 kilómetros. ¿Andando, corriendo, bici? ¿Cómo lo vas a hacer?
Andando. Lo vamos a hacer andando y bueno, con muchas ganas ya de que llegue ese día 1 de julio y poder empezar este reto en el que me ha adentrado.
¿Y a beneficio de quién y cómo vas a recaudar?
Sí, pues el beneficio va a ser para la Asociación Oncológica Tierra de Barros, que es una asociación de aquí de Almendralejo, en la que se encarga de tiene varios proyectos ahora entre manos, y uno de ellos es la asistencia psicológica a pacientes y familiares que afrontan esta patología del cáncer, y también una asistencia fisioterapéutica, ¿no? Trabajando también en la reducción del linfedema en el brazo a los pacientes intervenidos de cáncer de mama, en el que le extirpan una extirpación ganglionar, y que esto viene durando unos 2 meses, ¿no? Y sobre todo esta ayuda va a ir todo destinado, todo el dinero que se recaude va a ir destinado para ellos, y recalcar que el proyecto y todos los gastos que yo tenga durante el camino van a ser financiados por mí.
Vale, ¿y cómo se colabora con tu Camino de Santiago?
¿Cómo?
¿Que cómo se colabora con tu Camino de Santiago?
Sí, pues sería a través de las redes sociales, tanto la mía propia como la de la Asociación Oncológica. Ahí aparece un número de cuenta y a través de ese número de cuenta cualquier persona, club deportivo, deportistas profesionales, que quieran apadrinar este proyecto y ya sea económicamente o por tema de materiales o tal, van a ser bienvenidos, ¿no? Y la verdad que muy agradecido de que cualquier empresa o, ya te digo, cualquier club o deportista que le guste este proyecto y demás, pues toda ayuda va a ser buena, ¿no?
Vale, ¿cuál es tu red social? ¿Cuál es tu
dirección? Sí, mi Instagram es pedro_hierro y el de la Asociación Oncológica es asoncológica. Es decir, AS Oncológica.
Muy bien.
Facebook es Pedro Hierro del Hoyo y la de la Asociación Oncológica Tierra de Barros. Y Twitter, Pedro Hierro 2.
Muy bien. Gracias, Pedro. Un abrazo. Que vaya todo muy bien a partir del 1 de julio. Valencia, Antonio Miguel. Hola, Antonio.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo se llama tu fundación? ¿Amics de la Gent Mayor?
De la Gent Mayor de la Comunidad Valenciana.
¿Qué estáis haciendo?
Pues, lamentablemente, este era el 20º aniversario desde que empezamos en el año 2000 en un barrio del exterior de Valencia. Y digo lamentablemente porque nos ha cogido la pandemia del coronavirus y teníamos muchas actividades para hacer y para motivar más a nuestras personas mayores. Nosotros acompañamos afectivamente a todas aquellas personas mayores que padecen soledad, evitándoles el aislamiento y la exclusión social. Fundamentalmente nuestro lema es la amistad contra la soledad.
Qué bueno, o sea, ¿les acompañáis a pasear el que pueda o a charlar
sí,
el que no pueda, lo
sí,
que sea?
Sí,
¿no?
Sí. Te explico. Nosotros, en estos momentos que todavía no podemos hacerlo presencial el acompañamiento, hacemos telefónicamente, hacemos videollamadas, incluso alguna videoconferencia, hacemos audios, etcétera, pero prácticamente les llamamos todos los días, porque si hay algo que padece la soledad más que nadie, los personajes, es la angustia, es el miedo, es ese no saber que están viviendo, carecen de darse a conocer, hay que hacerlos visibles, eso es una de las cosas importantes. Entonces, acompañamos siempre en hospitales, en este caso no, por el tema del coronavirus, pero sí residencias y domicilios. En estos momentos puedo decirte que en 5 meses, ya con la fecha de 31 de mayo, hemos acompañado ya a 574 personas mayores, que ya pasarán de las 600, con más de 483 voluntarios a final de mayo, como te digo, que superarán también los 500.
Qué bueno. Oye, y si se está escuchando a alguien de la zona valenciana ahora mismo, o que tenga un conocido o un familiar en la zona valenciana que esté solo, o algún vecino que diga, pues esta señora o este señor, yo creo que está solo, ¿dónde os encuentra? ¿Tenéis página web o dónde
sí,
os puede...?
Sí, tenemos página web que es amisdelagentmayor.org o a Fundación AGM.org. Voy a darte también un teléfono, el 963-841-851, que es el de nuestra sede, y ahí se pueden comunicar constantemente. También estamos en las redes sociales, tenemos también propaganda en los centros de mayores, en las residencias, en hospitales, en parroquias, en medios de transporte, etcétera.
Muy bien, pues Antonio, muchas gracias por lo que hacéis, ¿eh? Un abrazo.
Un abrazo, gracias a vosotros.
Cerramos la ronda de voluntarios solidarios en Madrid con Quique López. Hola, Quique.
Hola, ¿qué tal, Paco? Buenas tardes.
Habéis organizado una colecta por Bizum, que se lleva mucho ahora, para destinarla a la compra de comida.
Efectivamente, sí. Nosotros lo que hicimos con dos amigos fue realizar una pequeña acción solidaria que consistía en, pues eso, en recaudar dinero con donaciones particulares entre familiares y amigos. Y lo que hicimos fue, pues eso, mandar mensajes por WhatsApp. Entonces la gente fue haciendo pequeñas donaciones por transferencia por Bizum y conseguimos recaudar dinero para ir a comprar comida a algún supermercado y llevarlo posteriormente a la Fundación Madrina, en nuestro caso. Pero bueno, esto, lo que comentábamos antes, era que esto, al final, cualquier persona podría llevarlo a cualquier fundación, cualquier asociación vecinal que hay en los pueblos, en cada ciudad de España. Entonces, bueno, esa es fue nuestro pequeño granito de arena que lo realizamos de manera particular.
¿Vais a hacer otra próximamente?
Pues mira, fíjate que la gente nos está preguntando bastante porque bueno, al final, como ve materializada la ayuda, porque bueno, nosotros intentamos tener un poquito de transparencia, enseñamos fotos al final, entonces vieron un poquito todo el proceso, desde que hacían la donación, pues hasta que veían que la comida llegaba a la fundación, pues bueno, la gente que yo creo que muchas veces tiene muchas ganas de ayudar, pero no sabe tampoco o le falta ese pequeño empujoncito para realizar estas donaciones, pues sí que ha habido gente que nos está preguntando si vamos a volver para volver a colaborar.
Pues si hacéis una no lo decís, porque por bici uno es que se puede colaborar hasta con 25 céntimos, vamos, lo que quieras.
Sí, 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 yo creo que, bueno, al final más que, exacto, cualquiera puede ayudar con lo que sea y, bueno, más que ayudarnos a nosotros particularmente, que, bueno, nosotros, como ya te digo, creo que tenemos un buen grupo de familia y amigos que son muy solidarios y a los cuales, obviamente, les agradezco desde aquí, pues, el habernos dejado ayudar. Que cualquiera pueda pues eso, organizarlo con su grupo de amigos, de familia o incluso de manera particular ir a comprar a un supermercado comida no perecedera y llevarlo a cualquier iglesia, a cualquier asociación o porque bueno, como todos sabemos ahora mismo pues es una realidad que hay gente muy necesitada y cualquier ayuda pues es seguro que muy bien recibida.
Muchas gracias, Kike, enhorabuena por la iniciativa.
Nada, un abrazo a todos. Nada.
Podemos cambiar de fases.
La desescalada, la transición será gradual, que lo vamos a hacer por fases.
He tenido nuevas solicitudes para pasar de fase en diferentes comunidades autónomas.
Pero nada cambiará la personalidad de Carlos Herrera, de Ángel Expósito, de Paco González, de Manolo Lama, de Pilar Cisneros.
¿Vosotros no ha llegado tarde un día clave a algún sitio?
Nunca.
Vaya,
Manolo.
Yo es que a mí como todo me llega tarde.
Lo que no sé si es de Pedro o de Pablo.
Ojo, que entre Pedro y Pablo también pueden engañarse.
¿Te juegas ese regalo a que no hay goleada?
Magnífero, espérate, ponme que es goleada.
La semana que viene me veo haciendo el programa en bañador.
O sea, ni se te ocurra. Pilar. Me da igual que estés en casa.
En la radio, el mejor entretenimiento y los mejores comunicadores los encuentras en COPE.
Qué poco mola esta noticia. José Luis Concejero, corresponsal Bruselas. Hola, muy buenas.
¿Qué tal, Paco? Muy buenas.
Le Soir es uno de los periódicos gordos que hay en Bélgica, ¿no?
Sí, de los más importantes, de los dos más importantes, sí.
¿Qué pone en la portada hoy?
Bueno, pues la portada sorprende mucho porque se publica el término bienvenidos en prácticamente todos los idiomas europeos, en inglés, en alemán, en francés, y sin embargo el bienvenidos español aparece tachado en rojo, enfrente una fotografía de lo que aparentemente son dos turistas haciéndose un selfie. Esto llama mucho la atención, Paco, por dos cuestiones fundamentalmente. La primera, porque es una portada muy agresiva, y en segundo lugar, porque esto suena más, o al menos pega más, si lo viésemos en la prensa británica, pero la prensa belga, no te voy a decir que sea especialmente elegante, pero estos titulares beligerantes y sobre todo contra países amigos, como es el caso de España para Bélgica, llaman poderosamente la atención.
Hombre, no es que el turismo belga nos dé la vida, pero no mola nada ver una portada de un periódico con bienvenido, welcome, benvenuto. Y bienvenidos, tachao.
Y bienvenidos, tachao, sí. Bueno, aquí se rumorea por dos cuestiones. Sí que es verdad, Paco, lo que decías anteriormente. No es que el turismo belga nos forre a todos los españoles, pero a estas alturas, a finales del mes de mayo, junio, ya los turistas belgas, flamencos, estos que están jubilados, que tienen pasta y que tienen dinero para gastar, a estas alturas ya están por las costas españolas. Entonces, a lo mejor, también les ha picado un poco que este retraso de la apertura de las fronteras españolas, al menos hasta el próximo 1 de julio, haya quitado 15 días de vacaciones a muchos belgas jubilados que a estas alturas quizás ya estarían en España. Y luego, por otro lado, también es una forma de mostrar un poco el enfado con un país que no deja de ser la cuarta economía de la Unión Europea, como es España, que va a retrasar 15 días más frente a otros países europeos la apertura de fronteras. Y además, Paco, esto es evidente. Todos los ciudadanos de los países del norte de Europa, donde van a veranear y donde se lo pasa bien, es en los países del sur, en Grecia, en Italia, en España y en Portugal. Y que a España tengan que venir más tarde es una cosa que no les gusta.
Sí, ya hubo un par de artículos en la prensa inglesa diciendo a España no, que Benidorm va a limitar el aforo, que no sé qué. No mola esto. Bueno, gracias, José Luis, un abrazo.
Otro fuerte para ti, Paco.
Esto sí mola y con el tiempo probablemente será una lectura que a lo mejor hasta en las escuelas la recomendarán. Es un libro que ha escrito Gabriel Heras, que es médico, es internista. Hola, doctor, muy buenas.
Hola, buenas tardes, Paco. ¿Intensivista?
Intensivista, pues te había dicho yo internista, intensivista. El libro se llama En primera línea, así que son tus vivencias de estos tres meses, ¿no?
Sí, bueno, las vivencias mías, porque es mi historia, pero yo creo que los profesionales sanitarios de este país pues se van a ver absolutamente reflejados y, bueno, pues lleno de historias de vida y también de historias de muerte, por desgracia.
¿En qué hospital trabajas?
Yo trabajo en el Hospital Universitario de Torrejón, que tenemos el dudoso honor de ser los primeros que diagnosticamos un paciente de coronavirus en la unidad de cuidados intensivos de España.
Y una ciudad, además, afectada. Te ha tocado vivir de todo, cosas muy chungas, supongo.
Y sí, cosas muy chungas y cosas también muy satisfactorias, pues eso, como que más o menos la mortalidad y la supervivencia han ido casi al mismo porcentaje, hasta el 40-50%. Y bueno, pues historias de muerte, por desgracia, y eso, historias muy, muy felices también.
¿Lo has hecho en plan diario?
No, la verdad que no. El libro empieza en plan el peor momento de la pandemia para mí, luego va al pasado, luego va un poco para atrás en mi vida y es un poco, bueno, una reflexión. El libro es una crónica descolocada del coronavirus, pero lo que pretende básicamente es ser una transformación del sistema sanitario, ¿no? Una reflexión para la transformación de la sanidad, que es lo que llevamos haciendo en el proyecto que lidero, el Proyecto Internacional para la Humanización de las Unidades de Cuidados Intensivos y de la Asistencia Sanitaria desde hace 6 años.
¿Está editado ya el libro? O sea, ¿se puede conseguir ya?
Bueno, está salido hace 3 días y va por la tercera edición.
¡Hala!
O sea, que imagínate, ha sido una auténtica revolución y súper contento y súper feliz porque en preventa ya se vendió la edición y salió oficialmente a la venta el día 2 de junio en las librerías y en los grandes escaparates habituales, ¿no? Y eso, al día 5 salió ayer la tercera edición.
¡Joder, qué bien! ¿Quién te lo ha editado?
Pues la ha editado Península y, bueno, pues pertenece al Grupo Planeta, ¿no?
Entonces, vale. En primera línea, editado por Península para quien lo quiera buscar.
Y con el curro que ha tenido, ¿de dónde has sacado el tiempo? O sea, un tiempo récord, además, para hacer el libro, ¿no, Gabriel?
Pues por desgracia, porque estuve enfermo.
Entonces, ¿caíste?
En ese tiempo, claro, yo caí enfermo de coronavirus, pues en el momento de máxima presión asistencial, uh-huh. cuando pues eso, desde el Ministerio cambiaron las recomendaciones y se flexibilizaron el uso de mascarillas y de equipos de protección individual, pues ya sabíamos prácticamente todos los profesionales sanitarios que íbamos a caer, ¿no? Y no es casualidad que España sea, pues eso, el país con más profesionales sanitarios infectados del mundo, más de 50.000, ¿no? Con lo cual hay que hacer una profunda reflexión de si este sistema es el que pensamos que era el mejor del mundo y claramente no, ¿no?
¿Vuestra UCI colapsó? O sea, ¿llegaste un momento que no podíais admitir más?
Nuestra UCI estuvimos al 230% de capacidad. Es decir, si habitualmente tenemos 16 pacientes, pues llegamos a atender en el momento pico hasta 42. Con lo cual, pero vamos, esa ha sido la tónica general de las UCI de España, sobre todo de 4 comunidades autónomas, ¿no? De Madrid, Cataluña, Castilla-La Mancha y Castilla-León, ¿no? Que han sido las grandes golpeadas por la pandemia en las unidades de cuidados intensivos.
¿Te tocó hablar con familiares o no?
Claro, eso lo hago todos los días.
Y ahí estaría lo mejor y lo peor, ¿no? Cuando tenías que dar las buenas y las malas noticias, supongo.
Bueno, nosotros además en el hospital desde el primer momento sabíamos que teníamos que permitir a las familias que estuvieran dentro con nosotros, como hacemos siempre, y también nos pusimos la norma de que nadie se muriera solo. Y esto, por desgracia, no ha ocurrido así en todos los hospitales, ¿no? Y sí, claro, bueno, es lo que hacemos todos los días en las unidades de cuidados intensivos, quizás la parte más difícil de nuestro trabajo, ¿no? Informar a las familias y a los pacientes de cuál es el pronóstico de la enfermedad.
¿Personalmente ha sido un poco terapia para ti el escribirlo?
Total. Ha sido como vomitar toda mi experiencia y todas mis vivencias y desde luego que ha sido sanador para mí porque si yo me hubiera quedado todo eso dentro, probablemente no estaría bien de la cabeza, ¿no?
Joder. ¿El peor día que fue al principio de todo?
¿El peor?
¿El peor día que fue al principio de todo?
No. El peor día fue eso, cuando vas llenando y ves que encima al principio que nosotros empezamos los primeros, al principio la gente no nos creía, ¿no? La gente de otros hospitales de la Comunidad de Madrid, cuando intentábamos pedirles ayuda para trasladar pacientes y tal, nos decían que ellos no se querían infectar, ¿no? Ese día fue muy doloroso y luego pues ha sido muy, muy doloroso cada vez que bueno, pues que los pacientes fallecían, que las familias fallecían. Pero, o sea, y las familias no podían estar muchas veces en muchos sitios acompañándolos, ¿no? No ha sido nuestro caso, por suerte, pero bueno, también esa presión asistencial brutal que nos hemos enfrentado a un hecho absolutamente excepcional en nuestras vidas, ¿no?
¿Te he entendido que otros hospitales le decían que no les mandarais gente?
Sí. Sí, o sea, yo creo que la gestión de la pandemia ha ido fundamentalmente basada en el egoísmo de todos nosotros, ¿no? E incluso al principio, acuérdate que la gente iba a las farmacias y agotaba las mascarillas, o incluso en varios hospitales se acabaron las mascarillas porque los profesionales las robaban, ¿no? Y de ahí, en pequeña escala, bueno, primero que mi hospital esté lo mejor posible, luego que mi comunidad autónoma esté lo mejor posible y luego que mi país esté lo mejor posible, ¿no? Y quizás la reflexión que tenemos que hacer es si realmente estamos todos interconectados y algo que pasó en China, que no le dimos importancia inicialmente, pues sí que tiene importancia, ¿no? Lo que pasa en una parte del mundo, porque de repente pues genera pues tantos muertos y tantos infectados en otra parte del mundo, ¿no?
Uli, como hablas también, tiendo a pensar que te explicarás muy bien y que habrá que leer inmediatamente el libro, porque...
Bueno, te digo que el récord de lectura es 2 horas 25 minutos en este momento, ¿no?
Y 192 páginas estoy leyendo que tiene, ¿no?
Sí, 192. Lo devora. Además sí. Tiene referencias al deporte, por cierto, porque yo tengo la fortuna de pertenecer a un equipo que imprime carácter y que es una cuna de la resiliencia, ¿no? Entonces, de hecho, el capítulo 7 se llama Anfield, y bueno, pues yo creo que ser del Atleti hace que lidies mejor con el sufrimiento de la vida.
¿Ya estás curado y trabajando?
Sí, hace... bueno, yo enfermé la última semana de marzo, estuve, por suerte, 15 días de baja. Fijaros que mi familia y mi pareja, que, por cierto, la mando un beso, que está en Granada y hace 80 días que no la veo, ¿no? Me decían, qué bien que te has infectado, porque así descansas. Y claro, ellos no sabían lo que yo estaba viendo todos los días en la unidad de cuidados intensivos y lo que hace el bicho este a los pulmones, ¿no? Que te destroza, básicamente, ¿no? Entonces, pues te vas pues acojonado, con mucho miedo y rezando para que no seas uno de los pacientes de la lista fallecida.
Gabriel, en primera línea, deseando leerlo ya, ¿eh? Muchísimas gracias por contarnos tu experiencia y tu libro.
Gracias a vosotros. Un
abrazo. Chao, chao.
El fútbol vuelve con todo. Y para que nadie se lo pierda, Movistar te da toda la liga con partidazos todos los días. Fibra 600 megas y datos infinitos. Todo por solo 50 euros al mes durante 3 meses, sin permanencia. Contrátalo en el 1004 movistar.es o en tu tienda más cercana. Movistar.
Pero me tienes a loca, intentando, pero no consigo.
Parto bien aprovechado es Omar Montes, porque... como cantante de raza, es el que estamos escuchando. Como deportista fue campeón de España de boxeo. Como participante de un reality fue ganador de Supervivientes. Vamos, que lo hace todo. Y en esta época de pandemia, en su barrio, que es un barrio necesitado como es Pan Bendito, ha estado ejerciendo la solidaridad. Aunque creo que no quiere que se hable de eso. Hola, Omar.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien, ¿cómo estás tú?
Pues bien, aquí haciendo una barbacoa con unos amigos.
Vale, ¿todo bien?
Sí, que sepas que te escucho mucho por las noches en tiempo de juego, que a veces cuando no me puedo, que estoy ahí aburrido y eso, que sepas que te admiro mucho.
No, te admiramos nosotros a ti porque estás ayudando en tu barrio, aunque nos ha dicho tu representante, no le preguntéis de esto, ¿qué pasa? ¿No quieres hablar de la solidaridad que tienes con un grupo de amigos?
Es que te digo la verdad, que las cosas que se hacen de corazón no es para alardear de ellos, ¿sabes? Yo, si me preguntas de mi música, que soy el número uno, vale, de todo eso, los conciertos, los festivales, los temas, todos discos de platino, ahí sí me las puedo tirar un poco, porque eso es una cosa normal. Pero si, a mí siempre me dice mi abuela, hijo, cuando tú hagas un bien a una persona que realmente lo necesite, nunca, nunca alardees de ello, y por eso no me gusta hablar de, ¿sabes?
Tienes toda la razón, pero también pasa una cosa, y es que los famosos, que tenéis legión de admiradores, resultáis ejemplares para esto. Es decir,
exacto,
que haya muchos seguidores del cantante Omar Montes que ahora digan, o sea, que el tío se ha remangado y con amigos... Bueno, pues no nos digas lo que has hecho tú. ¿Qué hacen tus amigos en Pan Bendito?
Pues nada, pues somos un grupo de chavales que... Ahora mismo date cuenta que mi barrio está complicado, porque hay mucha gente que se dedica a la venta, venta ambulante, cosas así. Y si ese mismo día que no salen a trabajar, ese día que sus hijos no comen. Entonces yo no puedo permitírmelo. Yo, gracias a Dios, estoy en una posición que puedo ayudar, ¿vale? Y yo no es que yo ayude de repente a la, porque a mí me sobre, a mí no me sobra, pero yo sé lo que es realmente no tener nada. Y yo cuando no he tenido en su día, cuando era más pequeño, me hubiera gustado también que me ayudaran. Entonces yo me gusta compartir con las personas cercanas a mí y no tan cercanas, y darles un poquito de amor y de cariño, y si necesitan comida, llevarle bolsas de comida, incluso productos de limpieza, lo que necesiten, porque yo sé que haciendo todo esto por ellos, luego Dios me lo va a recompensar a mí por otro lado. O sea, que yo lo hago encantado. Y ya te digo, no me gusta hablar de esto, pero ya que me preguntas, pues te contesto, claro.
Joder, no, pues te lo agradezco en el alma, porque es que te entiendo muy bien, no hay que decir cuando uno ayuda, pero es magnífico el ejemplo que estáis dando ahí con los amiguetes.
Porque me digas esto, de verdad, que me sienta muy bien, me hace mucho bien, porque yo te admiro un montón, o sea, que te agradezco de corazón tus palabras.
Joder, ya vamos a abrir el programa con tu canción, ya que le den por saco a todas las demás.
Además suena muy bien, Omar, es que esto suena de maravilla. Yo la llevo mucho en el coche, te lo digo en serio,
Muchísimas gracias.
Estos ritmitos, estos me encantan a mí.
Y Andrea.
Sí.
Hombre, escucha, yo le estuve viendo en Supervivientes, es que es un personaje. A mí Omar me hace una gracia. El otro día entregó el premio de Supervivientes del de este año, y estaba el pobre que no podía tocar a nadie, porque claro, él estaba en España, entonces ellos se abrazaban y él ahí retirado en un lado, y puso un tuit como poniendo yo en el amor. Me hace mucha gracia, es un crack, me hace una gracia tremenda.
Siempre me hacen lo mismo, de verdad, siempre al colegio igual, todos ahí y yo en mi lado. Yo ahí tranquilito.
Oye, al boxeo no vuelves, ¿no?
Bueno, ya no, porque ya me he llevado bastantes golpes. Yo creo que ya estoy bien, que la neurona que me queda está patinando ya. Con un golpe más ya caos, ¿sabes?
Queda media, ¿no?
La música.
Queda media neurona, media.
Qué grande. Oye, nuestra admiración, Omar. Muchísimas gracias por ponerte, Y siento interrumpirte la barbacoa. Le das el abrazo también a tus amigos.
Muchísimas gracias. Un abrazo para todos y nada, que os aprecio mucho y que os vaya todo muy bien.
Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo, chao.
Barbacoas ahí, de moda las barbacoas. Sigamos.
Qué crack,
Es qué grande, por favor.
Pero es que es normal, ¿eh?
Le llamamos para esto porque está ayudando en Pan Bendito, repartiendo comida entre los más necesitados, y su sorpresa ha dicho que no quiere hablar de eso. Es que nosotros igual del disco no sé.
Y tú respetando sus deseos, sí. Has hecho una envolvente ahí.
No, mola, no. Aquí pone mensaje de Jorge Evia. Pregúntale lo que te dé la gana.
Claro, hombre,
mola que aún así él haya querido. Ay, o sea, quiero decir que igual otro te dice, no, si le vais a preguntar por eso, es evidente que no tiene que alardear, y mola que lo diga, ¿sabes? Tan natural. Pero oye, le honra mucho ponerse ahí al teléfono, que hay gente.
Yo he crecido en ese barrio, ¿eh? Yo he crecido en una calle de Madrid que estaba pegado a Pan Bendito. Y es un barrio que es complicado, que era un barrio chabolista.
De odiadores.
Que ahora no es chabolista, pero que sigue allí un poco la misma gente que vivía en la Chabola, gente desfavorecida, con complicaciones, y que el tío, a pesar de poderse irse a cualquier lado, ha permanecido ahí porque quiere estar con su
La última canción, ¿cómo se llama? Sí. Es que me voy a bajar una ahora mismo, solo por lo más.
La de Nino Vargas es,
Andrea. La última que ha sacado es Hola Nena, se llama, que es con Nino Vargas, que ha estado en Supervivientes este año, y él, son los dos, y se llama Hola Nena. Está muy, muy guay.
¿Esta es Alocao?
Esta es Alocao, sí, que esta es con Bad Gyal, se llama la chica que canta.
Mis hijos se la bajan todas, ¿eh? Todas.
Alocao me gusta. ¡Cumpleaños!
Vamos.
Penúltima ronda de cumpleaños, mañana ya es la última.
Ay,
salvo que interrumpamos el Sevilla Betis, minuto 7,
penalti a favor.
Creo que es posible.
A ver, primero,
te ayudo.
Víctor, que no está pinchado, quiere que felicitemos a los gemelos Fernando e Ignacio, que están los dos. Hola, gemelos, hola, Fernando, hola, Ignacio.
Hola, buenas tardes.
Buenas noches.
¿Dónde estáis? ¿Estáis juntos o separados?
Separados, sí, ahora separados.
Fernando, ¿dónde estás?
Mi hermano está casado y yo, que soy el soltero, soy feliz.
La primera.
Joder, macho. Yo aquí estoy en casa con la mujer y el crío, aquí en Jaca, en Huesca. Bueno, me imagino que lo conocéis y, bueno, pues está celebrándolo y ahora ya cada uno en su casa ya.
Fernando en Jaca y tú, Ignacio, también en Jaca, pero en otra...
Sí, también en Jaca, también.
Vale.
Pero echándote ya a Colonia, ¿no? Para echarte a la calle.
Ah, sí, pero ahora con esto del confinamiento va a ser más difícil esto de ligar, ¿eh? Pero
bueno.
Habrá que buscar armas.
¿Cuántos cumplís?
37.
Ah, bueno, estáis en la
pero
flor.
Pero aparentamos 28, ¿eh? O sea, estamos en la flor de la vida.
Sí.
La edad es un número, o sea, que tranquilos.
Fernando casado y tú golfeando, ¿no?
Exactamente.
Pero sí, ahora sí. Ya poco golfeo, ¿no? Mientras que siga...
Ahora muy poco, muy poco. Ahora lo vamos a pasar muy mal, pero bueno, ya buscaremos otras opciones.
¿Os parecéis mucho?
Bueno.
Ahora no, de pequeño nos parecemos no, más, pero ahora
ahora no.
O sea, no habéis intercambiado novias ni nada de eso, ¿no?
Nada. Nadie de la oportunidad.
Ay, qué formales. ¿Y os intercambiáis regalos o no? ¿O ya como...?
Ahora que somos las mismas mayores, no. Antes era algo...
Somos muy diferentes, ¿eh? Somos gemelos, pero diferentes.
Eso es, muy diferente. Muy diferente. Bueno, pero muy amigos también.
Aparte de hermanos, amigos. Yo cualquier problema, lo primero que llamo a mi hermano.
El juerguista ya sé quién es.
¿Cómo lo sabes, Paco?
sí, así es.
¿La característica principal de Fernando cuál es?
Pues, no sé, familiar, tranquilo, pero y sobre todo, pues, no sé, muy familiar. Y muy futbolero, sobre todo muy futbolero.
¿Ah, sí? ¿De qué equipo eres, Fernando?
Somos los dos más culés que Joan Gaspar, con eso te digo todo.
¿Y al Huesca no lo vais a ver nunca?
Al Huesca mucho, soy socio yo, mi padre, mi hermana, y somos también del Huesca también. Pero tenemos aquí una peña barcelonista en Jaca, que mi hermano Ignacio es el presidente, yo soy el vicepresidente, o sea que... Hemos estado en finales en Wembley, yo estuve en Wembley en 2011, mi hermano con mi padre en Roma en 2009, o sea, somos culés, mi hermano es socio del Barça también. Pero,
la culpa fue de mi padre y ahora nos grita porque somos tan culés. Mira, aún estamos jodidos de lo de Liverpool, no te digo más, ¿eh? Yo aún
no he superado, ¿no?
Lo de Liverpool, o sea, no te digo más.
Estáis todavía viendo el córner los dos.
Exactamente, y mi padre nos grita y dice, es que no podéis porque ni dormimos ni cenamos. Y mi padre se enfada y digo, si es tu culpa, tú nos has inculcado esto, pues ahora te apañas con esto.
A aguantarse. ¿Conocéis a Petón? ¿Le habéis visto alguna vez por allí a Petón o no?
Sí, hombre, sí, Petón viene mucho por Jaca, sí, lo conocemos. Sí, es un crack, es muy
amigo con él.
Sí, mi padre sí, nos conoce. Pues, o sea,
os va a convertir al cholismo, pero de un momento a otro.
No, al revés, lo vamos a convertir del Barça a Petón. O sea,
no sé si lo tienes complicado.
Trabajo.
¿Eh? Y es difícil, ¿eh? En Jaca es difícil ser del Barça, ¿eh? Que hay mucho merengón, pero bueno, todos somos amigos, pero es muy difícil ser del Barça aquí. Pero bueno, aquí a muerte.
Bueno, felicidades, gemelos. Un abrazo muy fuerte.
Pues muchas gracias.
Un placer. Suerte esta noche.
Fernando Ignacio, 37. Rubén. Hola, Rubén.
Hola, buenas tardes. Buenas noches.
Tu padre, Ceferino, cumple años hoy. ¿Está escuchando Ceferino?
Yo creo que no.
Pues ya te digo yo que sí, porque está pinchado.
Hola, Ceferino.
Hola.
Feliz cumpleaños.
Gracias.
¿Cuántos años cumple usted?
Yo no cumplo vivos callados de Barca en Normandía, 76.
¿Nació el día del desembarco?
Sí.
Anda,
el mismo día.
Qué bueno.
Creo que Rubén se debe estar enterando de esto ahora, ¿no?
No, nos lo cuenta todos los años.
Él iba en el barco, ¿no? Del desembarco.
Joder. No, él nació en un pueblo muy pequeño, o sea que no, en el barco no estaba.
Rubén, ¿estáis juntos o estáis separados ahora?
No, yo salgo ahora de trabajar.
¿Dónde estáis? ¿Dónde vivís?
Yo en Vitoria.
¿En Vitoria? ¿Y Ceferino también allí?
Sí, lo que pasa es que ahora está en la segunda vivienda, que está en Treviño.
¿Está muy lejos o no?
Nada, 20 kilómetros.
Vale, ¿con la llamada cumples o le vas a regalar algo?
No, mañana tiene que pagarse la comida, hombre.
Ah, encima, o sea, encima...
Hombre, no.
Ceferino, a esta edad ya el regalo es la salud, ¿no?
Sí, ya estamos esperando aquí mañana con la mesa puesta, la barbacoa y todo lo que haga falta.
Vale, pero el niño no paga, ¿eh? El niño le cuesta pagar.
Bueno, pues paga el abuelo.
¿Tiene nietos ya o no?
Seis.
¿Seis?
¡Olé!
Sí.
¿Y mañana se juntan todos o...?
Me faltan dos porque están en Hamburgo, se han quedado allí con la pandemia esta que se ha quedado fuera y no han podido venir.
Ah, es verdad. Pues nada, hay que hacer dos celebraciones, una hoy y otra cuando pueda salir.
Exactamente.
Ceferino, feliz cumpleaños, ¿eh?
Muchas gracias.
Que pase buen día. Gracias, Rubén.
Gracias a vosotros.
Un abrazo.
Otro a vosotros. De parte de todos los que te
felicitaciones. Esta merecía ser de Omar Montes, esta, verdad.
Yo me la he puesto de tono en el móvil.
Ah, sí, has cambiado la... Ah, verdad.
Cuando me llamáis suena esto.
El que está mal es Nacho Pla. ¿Sabéis qué
¿Qué
llamada de móvil tiene? ¿Qué sonido?
Sí, ay, pero no me acuerdo, pero se la escuché el otro día en la redacción y pensé, ¿pero esto es tonto? No, pero no sé qué era.
Como una ola.
Eso sí, de es Rocío verdad.
Déjala de soplar, verdad. Que se ha ido deprimido a casa por su brillante intervención en antena a la hora de defender el premio José Francisco.
Hundido, ¿no? No levanta la cabeza en días, ¿no?
Bueno, Oliva, vete preparando para hacer de técnico, de árbitro, sí, sí, de inalámbrico, de comentarista. Uy, y de...
Los próximos días lo único que voy a hacer, Paco, es montar y desmontar el equipo.
Eso es.
Como siempre.
Con los ojos cerrados.
Eso es.
Un abrazo, Oliva.
Un abrazo, Paco.
Beso, Andrea.
Un besito, chao.